general, y la Seiza, que Gil Cavada en Cali y Betel acecha.
Con estos lugares, ¿qué era Gilgal? ¿Qué era Betel? ¿Qué eran estos sitios? Pues eran lugares donde el pueblo de Israel empezó supuestamente a buscar a Dios, pero luego se convirtieron en lugares altos donde practicaba la idolatría y supuestamente ahí buscaban a Dios, pero Dios le dice: vean, no me busquen en esos lugares, sino, verso 6, buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. Ese era el llamado, buscadlo a Él. Y no es tanto busque, aunque eso tiene su lugar, buscar la iglesia, ¿cierto? Es parte de ese buscar a Dios. Pero más que sentarme en la iglesia cada domingo, más que leerme muchos libros, más que cantar muy bonito, más que predicar más alto, es buscar en la esencia del Señor. Es buscar ese contacto allá en lo secreto con Él, ese tiempo de leer la Biblia y sentir que Él nos habla, que nuestro corazón arde por Él, como sintieron aquellos discípulos cuando iba en camino de Emaús. Y el Señor se puso a andar en medio de ellos. Y entonces una vez que se apartó, ellos dijeron: ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Cierto, hermanos y hermanas, que nosotros cada uno seguro habrá experimentado un momento así, en que usted ha tomado la Biblia y usted siente que su corazón arde, que qué gozo, que usted quisiera tener más tiempo para seguir profundizando y buscarlo, y se cumple ese versículo: buscadme y viviréis, y uno como que vive en la presencia del Señor. Pero también llegan aquellos momentos de desierto, donde uno lee como la Biblia y como que no encuentra a nadie, esos profetas y eso que dice ahí, que los juicios, y uno pasa y como que no. A mí me ha pasado, yo no sé si ustedes, pero cuando llego a esos momentos de desierto, tengo que ir al Señor en oración y decirle: Señor, háblame, yo quiero otra vez, yo quiero entrar en ese fuego, yo quiero que me hables, porque así no puedo seguir, eso es como seco, eso no tiene sentido. Y entonces tengo que empezar por confesar qué está mal en mi vida, qué cosas han ido desplazando el lugar del Señor, qué cosas es que hay en mi vida que empezaron a formar esa distancia entre Dios y mi relación con Él. Entonces Él dice: buscadme. Y claro, al pueblo de Israel le decía: no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Dios les decía: no, vea, mire, va a venir por su desobediencia, va a venir justicia, va a venir juicio sobre ustedes. Y ni aún así ellos quisieron escuchar. Estos días leyendo Jeremías, hablaba con un hermano de esto, de una parte cuando el pueblo de Israel, quedaron unos poquitos, un remanente, porque algunos habían sido llevados cautivos, y quedaron unos cuantos. Y entonces dijeron a Jeremías: hable a Dios, dígale que lo que Él diga nosotros vamos a hacer. Que lo que Él diga nosotros lo vamos a hacer, que estamos dispuestos. Y entonces vino la palabra de Dios a Jeremías. Y Dios les dijo: oiga, yo sé que tienen mucho miedo, pero quédense ahí, que el rey de Babilonia no les va a hacer nada. Que no se vayan a ir a Egipto. Dígale que no vayan a Egipto. Y cuando Jeremías dijo eso, ¿qué pasó? Se levantaron unos que dijeron: no, eso no es así. Y ahí mismo, emprendieron todos para Egipto. Entonces uno pensaba: ay, ¿dónde quedó ese compromiso? Que lo que Dios diga, sea bueno o sea malo, nosotros lo vamos a cumplir. Y uno juzgaría al pueblo de Israel: qué tan carnales estos que vieron sino el miedo, viendo que Dios les había dicho. Como podíamos juzgar de carnal a Sara cuando Dios le dice que va a tener un hijo y ella dice: no, eso se demora mucho, vamos a tener, aquí está mi sierva para que, como para ayudarle un poquito. Pero cuántas veces sucede así, ¿cierto? Que también nosotros decimos con ese corazón fervoroso: sí, yo quiero buscar del Señor, Señor, yo quiero ahora sí comprometerme, yo sí quiero consagrarme a ti. Pero viene alguna circunstancia, algún problema, escasez económica, de trabajo, de enfermedad, alguna circunstancia que nos hace descender a Egipto. Y entonces como que ese compromiso vuelve y se nos va. Y es la gracia de Dios que otra vez nos dice: oiga, vengan a mí, Buscadme y viviréis. Búsquenme, porque en mí está la fuente de agua viva. Un versículo más, o un pasaje más, y con este termino, para dar paso a los hermanos, en el libro de Ageo. También otro evento donde el pueblo de Israel se había descuidado de su relación con su Dios y estaban ocupados en otras cosas. Ageo, más adelantico, ahí después de Amós hay otros libritos más de estos profetas y luego está Ageo. Capítulo 1, el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Está diciendo Dios al pueblo de Israel: mire, ustedes están ocupados en lo suyo, están ocupados en hacer sus casas, ya tenía la casa de Dios, el templo estaba destruido, y ellos estaban muy ocupados en sus propias casas, vivir bien, vivir, estar cómodamente. Y Dios le está diciendo: y la casa de adoración está desierta. Pero más que Dios quería lo del templo, era que su relación con Dios estaba desierta. Había quedado a un lado y estaban ocupados, sí, era bueno lo que querían, hacer sus casas y habitar nuevamente la ciudad y todo ello, después de haber regresado del cautiverio. Y Dios les dice: ¿y mi casa qué? ¿Mi lugar entre ustedes qué? Eso es lo que Dios está reclamando, no tanto esas murallas, esas paredes allí, sino que eso simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué estaban mostrando el pueblo de Israel con eso? Que les importaba más sus propias casas que la presencia de Dios. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuál es la casa de Dios hoy en día? Aquí en nuestra capilla. El Señor está diciendo: no se ocupen tanto de arreglar su casa cuando la capilla hay que lavarla muy bien, porque viene la conferencia, porque para que no entre la araña. ¿Sí? ¿Cuál es la casa de Dios hoy día? Nuestro corazón, nuestra propia vida. Y si lo traemos a hoy, entonces el Señor está diciendo: oiga, ¿usted en qué se está ocupando? Se está ocupando tanto en su propia casa, en sus cosas materiales, en su propio castillo. ¿Y qué de la casa conmigo? ¿Qué de ese templo conmigo? ¿Qué de ese lugar, de ese tabernáculo donde yo quiero habitar? Y entonces Él dice: meditad, o sea, que pensemos, meditad en vuestros caminos, ¿por dónde van? Y quiera el Señor, hermanos y hermanas, que en esta conferencia, el Señor por medio de su palabra, nos haga reflexionar y mirar nuestros caminos, ¿por dónde es que vamos? Quiera Dios que Él sea el que mire y nosotros podamos pensar y sentarnos y meditar en medio del afán, del estrés del trabajo, de lo que hay en la iglesia, y podamos pensar y decir: Señor, ¿yo hacia dónde voy? ¿Será que tu casa está descuidada? ¿Esa relación contigo está por el suelo? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y estoy seguro, nuestra casa, más que la casa donde habitamos de ladrillos y todo, son aquellas cosas materiales en las cuales nosotros sentimos seguridad. ¿Cierto? Cuando uno le pregunta a alguien: oiga, ¿usted paga arriendo? Ah, no. Ah, tan bueno. Eso está como muy estable. Porque en cierta forma, como que tener una casa así de material y todo, como que y propia, donde usted mete, como que da cierta seguridad. Y las ciertas cosas materiales que nosotros tenemos, eso como que nos da seguridad, ¿sí o no? Uno como que si tiene un buen trabajo como estable, que contrato por 2 años o a término indefinido, usted como que está bien. Pero cuando usted trabaja un día y mañana no sabe si tiene, usted está como inseguro. Y son aquellas cosas materiales las que nos va dando como seguridad, como que nos van a... Y esa se vuelve como nuestra casa. A medida que más, como que más nos afianzamos a esas cosas materiales, más seguros nos sentimos. Y Dios está diciendo, vea, cada uno de ustedes está ocupado en su propia casa. Pero ¿qué de la mía? ¿Qué de esa casa conmigo? ¿Qué de esa relación con el Señor? Pues la cosa no se quedó allí. Dios habla varios mensajes allí. Por asuntos de tiempo vamos a ir rápidamente. Dios habla en esta ocasión por medio del profeta Ageo. Y el versículo 13 del 1 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, quiera Dios que este sea lo que ocurra en esta conferencia, o más, que ocurra en nuestra iglesia, donde venimos, en la iglesia local. Que el Señor despierte ese espíritu y ese deseo de construir nuestras casas con el Señor, nuestro templo, de construir ese momento con el Señor. Aquí hubo una buena respuesta del pueblo de Israel. Se levantaron, Dios les habló y Dios despertó ese espíritu y ellos se levantaron fervorosos a construir esa casa. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos ayude y de verdad salgamos motivados a querer trabajar en esa casa espiritual, en ese tiempo, mi relación con el Señor. Amén.
Despertar al primer amor. En Apocalipsis, que es el texto base que hemos mirado, me llama la atención algo en el capítulo 2. Y es las cosas que el Señor le resalta a la iglesia en Éfeso. Del versículo 2 al 4, yo conozco tus obras, como para ir enumerando, ¿qué reconoce el Señor en esta iglesia? Reconozco tus obras. Seguramente, si la trasladamos hoy, una iglesia que hacía conferencias, que hacía retiros, que hacía campamentos, que tenía capacitación para líderes de jóvenes, que tenía capacitación en alabanza, que tenía buenas profesoras de escuela dominical, muchas obras, y tu arduo trabajo. Repartían volantes, hacían vigilias, hacían madrugadas, y se les veía mucha obra, mucho trabajo, arduo es duro, constante, permanente trabajo, y paciencia. Y no solo eso, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia valiente para denunciar las falsas doctrinas, para defender la sana doctrina. Una iglesia que si alguien se paraba a decir errores, había quien le decía, no, la palabra no dice así. De pronto, hoy haya peligro de que haya algún hermano diciendo cualquier cosa y sembrando errores, y como es el hermano Julano, y después a rajar en la casa. No, aquí era de una vez, parando las malas doctrinas. 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor hasta le habla que sí tiene amor. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y hasta este versículo 3 pienso que es una iglesia de la que nosotros a nuestra vista natural diríamos es una iglesia que está en el primer amor. Estas características, me recuerda un poquito a Cornelio. Usted cuando ha leído Hechos 10, cuando leemos que Cornelio era temeroso de Dios, hombre de oración, hombre de limosnas, hombre que tenía su casa con temor de Dios, buen ejemplo para el hogar, uno lo mandaría ya para el cielo. Y el Señor, escudriñando, dice: ah, qué bueno darle la salvación a este hombre que no la tiene. Y le envía a Pedro y le envía el mensaje de salvación. Nosotros viendo la iglesia de Éfeso descrita en estos versículos diríamos, qué iglesia, qué amor, está en el primer amor. Y es que nosotros de la expresión el primer amor hemos hecho una expresión a veces hasta de segunda clase. Duele cuando alguien dice de un hermano, entre comillas, nuevo en el Señor, que quiere hacer los estudios bíblicos, que quiere comprar una Biblia, que quiere comprar el comentario, que quiere estar en todo. Algunos hasta despectivamente dicen, es que está en el primer amor. ¿Sí? Qué dolor decirlo y reconocerlo, hermano. Ojalá no seamos de ellos. Hasta despreciando un poquitico esa emoción, esa alegría del hermano. ¿Y sabe una cosa? Una cosa es que usted en ese verdadero primer amor, en ese contacto con Cristo, en esa admiración por tanto que me amó Cristo, ¿cómo es que el Señor me va a salvar? Lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo así? Entonces no tengo que hacer nada para salvarme. No, recibir a Cristo. Y empieza uno a valorar, Señor, hiciste todo eso por mí, viniste del cielo a buscarme a mí. Uy, yo no me hubiera buscado, Señor. Si yo soy el que tengo que venir a buscarme, vengo, veo lo que valgo, yo no hago ese viaje. Y no solamente el viaje, sino el sufrimiento por rescatar a alguien como yo. Y tú lo hiciste. Oh, Señor, qué precioso. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo agradecerte? ¿Cómo expresarte gratitud? Estamos en ese tiempo. Y salimos y le decimos al primo, primo, le tengo una buena noticia, recibí al Señor. Lo invito a la capilla. Y le dice al sobrinito, ¡ah! ¡Ojo! ¿Para dónde va? ¡Quítese ese arete! Más bien vamos para la reunión de jóvenes. Y le está fluyendo. ¿Qué es lo que le está fluyendo? De lo que está recibiendo. Ya no está evangelizando para que hermano Gregorio no diga que yo no reparto folletos. Ya no estoy ya arreglando la capilla para que después no digan, ah, es que ya está muy pechugón, ya está muy perezoso, ya no está haciendo nada. Ya las motivaciones van cambiando de pronto. ¿Hacemos actividades de estas porque están en el calendario? ¿Porque es que el primer puente de julio debemos estar en conferencia en Pereira? ¿O porque es que queremos revivir ese amor por el Señor? Veo una iglesia que trabajaba mucho y que nosotros diríamos, sí está en el primer amor, pero Dios es el que mira los corazones y dice, no están en el primer amor. Entonces, ¿qué les pasó? Descuidaron, como decía el hermano Gregorio ahora, su relación personal con el Señor. Dos hojitas atrás, o una, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dos hojitas nada más atrás. Primera de Juan 4, 19. Ahí está el primer amor, búsquelo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cuál es el primer amor? El primer amor no es que hablo de Cristo y tengo la Biblia grande y las cuatro Biblias y hermano y me pego para todas las reuniones. El primer amor es Cristo. Él me amó primero. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Responder a ese primer amor, ocuparme de ese primer amor, valorar ese primer amor y no confundir el primer amor con trabajar mucho para el Señor. Es diferente lo que les decía ahora, ¿cierto? Ese fluir natural, usted está lleno del Señor, transpira al Señor, habla del Señor, predica del Señor, da testimonio y no le da pena hablar delante del que sea del Señor, pero no porque es que con esto me van a ascender a diácono, con esto ya me van a reconocer. No, es que le fluye, es un fluir natural porque usted está tomando de la fuente del amor del Señor y cuando se toma de esa fuente, fluye de manera natural. Julano ya no está en el primer amor. Entonces, ¿qué hacemos para que Julano vuelva al primer amor? Vamos y hacemos una reunión en la casa de él y buscamos, no del himnario, porque como él no está en el primer amor, busquémosle del corario, de los más animados, para que él allá lo ponemos a aplaudir y a cantar y vemos cómo le va subiendo otra vez el primer amor. ¿Es eso? Y démosle folleticos, digámosle así, digámosle así como suavecito. Lleves estos 10 folletos, hermano, y le queda como tarea repartir estos 10 folletos esta semana para que le vaya subiendo el primer amor. No es eso, ¿cierto? Es tornarlo, motivarlo, llevarlo, conducirlo nuevamente a su relación personal con el Señor. Es como recordar algo como lo que pasó en Marcos cuando el Señor escogió a los 12. Escogió a 12, dice en Marcos 3:14, ¿para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero, para que estuvieran con Él. Y viene a mi memoria, Génesis 4:4. Cuando Dios está mirando las ofrendas de Caín y Abel. Pero cuando leemos Génesis 4:4 y 5, vemos que Dios no está mirando las ofrendas. Mire conmigo. Génesis 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero primero miró el corazón de Abel. Lo mismo cuando Caín, versículo 5. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. No, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Está mirando primero el corazón. ¿Qué hay en el corazón mío cuando el Señor mira mi corazón? Entonces, volvamos al primer amor. Es volver a esa comunión con el Señor. Y para terminar esta partecita, vuelvo a lo que estaba el Señor hablando a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2, que le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y dándole vueltas a esta parte, y haz las primeras obras. ¿Cuáles son entonces? ¿Volver a todas las reuniones, las primeras obras? ¿Volver a leer mucho la Biblia? Bueno, sí, hay que leer la Biblia, hay que orar. Pero las primeras obras es cómo arrancó nuestra vida con Él, cómo arrancó nuestra relación con Él. Y esa relación arrancó con el arrepentimiento. Entonces, revisemos, si hemos descuidado el lugar que el Señor merece en nuestro corazón, hagamos las primeras obras, arrepintámonos, confesemos a Él qué es lo que le está robando el primer lugar y humillémonos delante de Él. Y a ese corazón humillado y contrito, el Señor no va a despreciar. El Señor lo va a levantar. Y una vez en la presencia de Él, en humillación, en búsqueda de su rostro constante, voy a sentir de nuevo su amor. No como una doctrina, sino como una realidad. Y la realidad de ese amor me moverá a agradar a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.
Creo que ahí está entonces el secreto. El primer amor brota de una relación muy personal, íntima con el Señor Jesucristo. Estaba leyendo una instrucción que estaban dando por allá en un movimiento, no sé dónde, cómo formar líderes. Y estaban leyendo Génesis, empezaban así, que Dios nos hizo líderes, o para ser líderes. Y leían, para introducir eso, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí sacaban la conclusión que Dios nos hizo líderes, para ser líderes. Y es verdad, ahí lo dice, y señoría. Pero lo que pasa es que no estaban haciendo énfasis en la primera parte. Que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. De ahí nace un servidor del Señor. Ahí resulta en forma natural el siervo de Dios, el que le va a servir, el que le puede servir, de ser hecho a la imagen y la semejanza del Señor. Ese es el trabajo principal del amor de Dios en aquellos que lo aman. Todas las cosas ayudan para bien a los que, según el propósito, son llamados. Para los que aman a Dios, aquellos que según su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Hacernos semejantes, parecidos, en sus virtudes, al Señor Jesús. O sea, hacernos semejantes al Señor Jesús para su gloria. Y aquí estaban saltando ese punto tan básico y lanzando a personas a hacer obras, infundiéndoles que son líderes. Y luego pasaban a Moisés. ¿Cómo él no quería ser líder? Y Dios acosándolo a ser líder. Pero olvidaban que el hombre Moisés quiso ser líder cuando no estaba formado, y qué fracasos tan grandes para hacer lo que Dios tenía para hacer a través de él. Pero ya vemos a Juan, ¿Por qué Juan es el apóstol del amor? Es el que comprendió tanto el amor de Dios, pero ¿por qué? Es el apóstol que muestra una cercanía más íntima, más cercana. Él no fue nacido así. Recordamos que él fue uno de aquellos dos que cuando en Samaria no los quisieron recibir a ellos con el Señor o al Señor con ellos, él dijo, ¿por qué no pedimos que venga fuego del cielo y los consuma? Sin amor, sin compasión de Dios en su corazón, andando sin amor, fracasados, perdidos, desorientados, desconociendo el amor de Dios. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pues yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y ellos estaban pidiendo, ya era juicio, condenación. Eso no era conforme al amor de Dios. Pero fue transformado por ese amor que fue conociendo, comprendiendo, con una relación muy personal. Lo leemos en varios pasajes, uno de ellos en San Juan 13:23. Allí lo vemos practicando una relación íntima con el Señor. San Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, notemos eso, no dice al cual ese discípulo amaba a Jesús, al cual Jesús amaba. Esa forma es apreciando el amor de Dios, ese amor del cual nada nos puede separar. No es el amor que yo le tengo a Él, sino el amor de Él y que Él mostró a mí primero, o derramó primero sobre mi corazón por el Espíritu Santo, para que yo pudiera decir y expresar algo de ese gran amor en mi corazón. Este fue el discípulo que dice, que le hemos leído en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó, porque Él fue el primero que nos dio ese amor para con ese mismo amor amarlo a Él. Pero aquí que leemos, era uno que estaba recostado al lado de Jesús. Y creo que es el 25 más adelante. Sí, 25. Jesús recostado. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es aquel que te va a entregar? Claro. Pero recostado en el pecho de Jesús, allí donde sentía los latidos del corazón. Allí donde se siente el latido del corazón. Es el que encontramos ahí también con otros valientes en la cruz, en el Calvario, también. Y allí el Señor, él vuelve y dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Cuando Jesús lo vio desde allí en la cruz, pendiendo en la cruz, le dice, le encomienda a su madre. Madre, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora Jesús le recibió consigo en su casa, le llevó a su casa. Tuvo esa dicha de cuidar a la madre del Señor y de seguro llevarla por la ancianidad y hasta la muerte y seguro sepultarla con esa dignidad de una hija y de una sierva del Señor. ¡Qué privilegio!, ¿no? Pero ¿quién tiene esos privilegios de recibir de Dios encomiendas especiales, las más preciosas, las más íntimas en sus sentimientos, en su corazón, a aquellos que aprecian ese amor eterno de Dios. ¿Está buscando usted hacer algo para Dios? Eso, guárdese y cuídese y mantenga y vigile la relación personal con el Señor, y de ahí va a resultar la confianza de Dios para encomendar sus negocios, sus asuntos, a las personas que obran por el amor, al trabajo de amor al Señor. Es que el Señor da sus trabajos. Hay tantos buscando trabajar por el Señor y descuidando esa comunión. Sí, luchan por aparentar, que no dar mal testimonio, que el mundo no vaya a decir que no me pille en esto, que no me coja por esto, que no caiga en esto, que la congregación no vaya a saber cómo vivo en lo íntimo, cómo coqueteo por allá cuando no hay nadie viéndome. Pero quiero servirle al Señor, tocar para su gloria y penetrar en los corazones y ver las almas llorando y arrepintiéndose. Si no lo hace, un amor allí nacido de una relación profunda y real con el Señor, no, de allí nace. Recordemos San Juan 15: separados de mí, desunidos de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes pueden pedir, demandar de la despensa del cielo todo lo que sea necesario para ese trabajo, y el cielo no lo negará, porque es como hacerlo a través de Cristo Jesús. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto, lleva un fruto que permanezca. ¿Por qué animamos con un programa muy lindo y cómo se predicó igual a Billy Graham o a David Orbachea, o bueno, nombramos personajes que predican 1 o 2 minutos y la gente se convierte, se arrepiente y a veces permanece? ¿Por qué el fruto no permanece? ¿Cuántos vinieron y están viniendo? Y uno se sorprende que la semana pasada se convirtieron tanto, pero este domingo, ¿dónde están? En esta otra reunión, ¿qué pasó? Apenas los emocionamos de pronto con muy buenas canciones, muy buenos mensajes, muy buenas películas, no estoy negando eso en el Espíritu de Dios realiza mucho, puede realizar, pero sin mí nada podéis hacer. Podemos hacer mucho, pero nada que permanezca, que glorifique para el nombre del Señor. Entonces, todo este amor y servicio para el Señor nace del cuidado de una relación íntima y permanente con el Señor. Por eso el apóstol Juan, aún allá en la ansiedad, puede hablar de ese amor perfecto que echa fuera el temor, que no trae consigo temor ni castigo, porque libera. Y es cuando puede decir: nosotros le amamos a Él, porque conocemos que Él nos amó primero.
Señor, escudriña nuestros corazones. Tú realmente conoces qué es lo que hay allí, qué es lo que nos está motivando, Padre. Y te rogamos en este día, Padre, que si estamos en nuestro corazón albergando todas las banalidades de este mundo, si para nosotros realmente es más importante nuestro trabajo, el estudio, una persona que estimamos. De pronto la popularidad misma en la iglesia, Señor. Pero no estamos pasando tiempo contigo, Señor. Te rogamos de todo corazón que nos quebrantes, Padre. Que quebrantes estos corazones duros y que nos permitas verte a ti, Señor, creciendo en medio de nosotros, en nuestra intimidad. Y Señor, queremos presentar de pronto muchos que no pueden regresar al primer amor porque realmente nunca lo han tenido. Que sea el día, Señor, en que tú los toques. Padre, por tu Espíritu Santo, quebranta todos estos corazones para que podamos realmente decir que te amamos porque tú nos amaste primero. Aleluya a tu nombre. Amén.